Bueno, en gran parte de la República Argentina estamos pasando y estamos viviendo el invierno con temperaturas sumamente bajas y que se van sosteniendo también en el tiempo, ese es otro dato. Y en el otro lado, en el hemisferio norte, están advirtiendo que la tormenta de calor, así denominada en Europa, alcanzará máximos históricos. España, Italia y Grecia llevan ya varios días registrando temperaturas abrasadoras que han dañado la agricultura y dejado a los turistas corriendo en busca de la sombra. Vamos a hablar con Matilde Rusticucci. Ella es doctora de la Universidad de Buenos Aires, profesora, investigadora, meteoróloga argentina, especialista en cambio climático, es autora coordinadora del quinto informe de evaluación del Intergubernamental Panel de Cambio Climático. Ha sido directora de proyectos de investigación nacionales e internacionales, directora de tesis doctorales y licenciatura en ciencias de la atmósfera. Ha publicado más de 60 artículos de investigación en revistas internacionales y nacionales y congresos de la especialidad. Ha publicado varios capítulos del libro específico sobre cambio climático. Yo sabía que me iba a pasar esto.
Ahí tenés el vasito. Toma un vasito de agua.
No, porque venía con la garganta floja hacía rato y yo había dicho que esto
cuidado,
me iba a pasar.
Pero ese oxígeno ya también.
Sí. Matilde, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Perdón por esto.
No, ¿qué tal? Buenas tardes. Este frío ataca de distintas formas.
Sí. Así es. Bueno, queríamos hablar acerca de cambio climático, ¿no? Que ya está en boca de todos. Antes, hace 10 años, 15 años, 20 años, ustedes hablaban acerca del cambio climático, los científicos, los investigadores, y algunos militantes también o activistas, pero ahora está en boca de todos, digamos, uno se sube al taxi y dice, wow, bueno, porque lo que pasa que con este cambio climático, ¿qué nos puede decir, digo, al respecto? Ya vino para quedarse, pero ¿nos tenemos que quedar con esto y resignarnos o se puede hacer algo?
Bueno, como vos decís, en realidad el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, se creó hace más de 30 años. O sea, Naciones Unidas ya entendió que esto iba a ser un problema a resolver, que iba a ser una amenaza en el sentido de un tema por el cual hay que preocuparse hace más de 30 años, ¿no? Entonces, los científicos venimos hablando de esto hace tiempo porque ya se preveía que el camino de la temperatura iba a ser en ascenso y que se iba a seguir calentando todo el sistema climático lentamente si no se hacía algo. La diferencia de 30 años ahora, creo yo, en el público en general, es que ahora se están sintiendo los efectos del cambio climático, por eso todo el mundo habla de cambio climático, porque se está sintiendo, ¿no? Hemos tenido un verano extremadamente cálido con una sucesión de olas de calor que no teníamos registro en nuestro país. En el hemisferio norte actualmente están en unas olas de calor súper intensas, vienen de veranos, digamos, de varios veranos con mucho calor. Entonces, como ya se está sintiendo los efectos, se empieza a hablar del tema. Pero resignarnos, yo creo que nunca deberíamos resignarnos a esto, porque se sabe lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es dejar de emitir gases de efecto de invernadero como se están emitiendo, cambiar los modos de producción de energía. Todo realmente se sabe, se conoce cuál es la solución y cuál es la tecnología necesaria para llegar a esos resultados, ¿no? Entonces yo creo que no hay que resignarse, sino que hay que seguir reclamando a las autoridades y sobre todo a los países responsables.
Claro.
Que tomen medidas, ¿no?
Bueno, dos datos. Estaba leyendo ahora un artículo de la Organización Internacional para las Migraciones, que los motivos ahora de las migraciones en el mundo es justamente por los efectos del cambio climático, ¿no? Poblaciones enteras que se tienen que desplazar y generalmente, bueno, no son en las mejores condiciones en las que se tienen que desplazar y migrar, porque siempre, bueno, se corta el hilo por lo más fino y los sectores más empobrecidos son los que se tienen que ir muchas veces. Eso por un lado. Y después en junio también se conoció que fue el día que aquí en la Argentina, en Córdoba, por ejemplo, hizo casi 30 grados, fue el día más caluroso del planeta.
Sí, Sí, exactamente, hace un par de semanas, ¿no?
Exactamente, sí, 10 días, 15 días.
10 días, exactamente. Sí. Es una manifestación más, ¿no? Porque por un día no podemos decir que hay cambio climático, pero lo que sí sabemos es que estos días así tan extremos cada vez se dan más seguido, ¿no? Más frecuentemente. Justamente ese día fue tan caluroso. ¿Por qué? En el hemisferio norte están en horas de calor y nosotros que estamos en invierno deberíamos tener temperaturas más frías y estábamos justamente con temperaturas muy elevadas. Entonces, al hacer el promedio anual, dan esos valores tan altos, ¿no? Sí, claramente son las manifestaciones más concretas del cambio climático.
¿Y qué puede pasar con esto? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de esta situación? Que el planeta, el aire en el planeta se caliente tanto.
Bueno, hay consecuencias en muchísimos aspectos, ¿no? Pero, por ejemplo, todos tenemos, los que tenemos alguna relación con las plantas, con las plantas, la vegetación, vemos que la vegetación está sufriendo no tener el frío necesario en algunos casos, los cultivos en algunos casos sufren no tener el agua necesaria. Hemos venido de una sequía intensa que perjudicó, por ejemplo, los rendimientos de los cultivos. Al haber menos cultivos, tuvimos, por ejemplo, una consecuencia económica concreta en nuestro país de recibir menos dinero para que genera la exportación de estos cultivos, pero además eso puede generar o genera problemas de falta de buena alimentación, ¿no? Dificultades para acceder a alimentos en algunos lugares del planeta si hay menos rendimiento en los cultivos. Esa falta de esa inseguridad alimentaria, como se denomina, genera, por ejemplo, problemas en la salud por mala alimentación. Pero por otro lado, el cambio climático, las olas de calor generan, se sabe, se estudió y se pudo probar, genera muertes, mortalidad inmediata. La falta de agua genera otro tipo de enfermedades. La cantidad de mosquitos que transmiten enfermedades que ahora se desarrollan en lugares donde antes no se desarrollaban y hace que aparezcan enfermedades tipo el dengue, chikungunya, Zika, en latitudes donde antes no había, porque el mosquito no podía vivir en estas latitudes, y ahora debido al aumento de temperatura y a las lluvias puede vivir en muchos más lugares. O sea, los impactos son múltiples en el ecosistema, en la salud humana, en las condiciones laborales, porque la gente que trabaja en el exterior, al aire libre, ante las olas de calor, por ejemplo, se baja el rendimiento, no pueden estar expuestos al calor. Los impactos son múltiples y todos derivan en general en problemas en la salud, por ejemplo, en la población, a través de múltiples sectores, ¿no?
Ahora digo, ¿qué más nos tiene que pasar para darnos cuenta y para cambiar? Por supuesto que los responsables mayores son los gobiernos en el mundo, las empresas, las grandes corporaciones, que no cambian, que no toman las medidas necesarias o la toman de manera muy lenta. Se hacen encuentros internacionales donde los gobiernos se comprometen a cambiar, a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos países, otros no, directamente lo niegan de plano. Pero digo, ¿hasta dónde ahora? ¿Cuál es nuestro límite? Digo, como planeta, ¿tenemos un reloj que diga, bueno, hasta acá hay vida y después ya no más?
No es tan así, pero claramente en ese camino que vamos hacia estos cambios climáticos, los más afectados siempre son los más vulnerables, siempre son los más vulnerables. Las poblaciones más vulnerables, como vos mencionabas, las migraciones forzadas debido a que el clima no les permite ejercer sus actividades agrícolas, por ejemplo, ¿no? Producir sus alimentos y tienen que migrar. Claramente las personas más vulnerables son las que más se van a ver afectadas y los que están más preparados son los que menos se ven afectados, ¿no? Lamentablemente, además, genera un aumento en las desigualdades a nivel mundial, ¿no? Este cambio climático. Y bueno, sabemos que hay responsables más responsables que otros, pero el cambio tiene que ser muy grande, ¿no? Tiene que ser muy intenso y, no sé, espero que todas las manifestaciones que vienen desde la juventud, desde abajo hacia arriba, lleguen a buen puerto, ¿no? En algún momento, como para que se tomen esas medidas que se sabe que se deben tomar.
Claro, y que tiene que ser en conjunto, porque no vale que un país solo tome medidas. Digo, ahora, concatenando todo, por ejemplo, si hablamos de un país que tiene un gran desarrollo de energías alternativas y que va a directamente de energías limpias, podemos decir Noruega, ¿no? Pero de pronto nos enteramos que fuera de Sumar, digamos, en otros lados hacen desastres con el tema de las ballenas, entonces esa doble moral que tienen algunos países del primer mundo. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, sí, exactamente. Lamentablemente de esa forma, ¿no? O Países Bajos, que son países que tienen mucho desarrollo de energías limpias, pero por otro lado siguen comercializando petróleo fuertemente, entre otras cosas.
Claro.
Y países que, bueno, Estados Unidos, que realmente que es el máximo expresión del consumo a nivel mundial, ¿no? Del consumo irracional, ¿no? Porque consumimos todos, pero todos podríamos pensar en un consumo más responsable en general.
Exacto.
O China, que, bueno, China es un país que cuando se firmaron los primeros acuerdos, ni figuraba dentro de los países responsables de emisiones de gases de efecto invernadero, y lamentablemente 10 años atrás empezó a notarse fuertemente su influencia en este tema, ¿no? Porque principalmente utilizan carbón, que es bastante más contaminante que petróleo. Entonces, sí, lamentablemente es un problema mundial. Toda colaboración, todo suma, ¿no? Todo lo que podamos aportar suma, claramente, porque, bueno, que los países más desarrollados, algunos, ya empezaron a disminuir un poquito sus emisiones, va sumando, pero bueno, claramente hay más responsables que otros, ¿no?
Doctora, ¿cómo le va? Andrés le saluda. Hay una paquetería también en el capitalismo social, en esto que decía Fabiana de Noruega, de Suecia. De hecho, el litio que van a extraer de Jujuy, mucho va a ser para baterías, para autos. Entonces ellos creen que en su partecita del mundo están colaborando con el planeta, pero están destrozando el patio de la casa de alguien.
Sí, tuvimos varios ejemplos de eso, ¿no? Cuando fue el conflicto de las pasteras, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Por poner un ejemplo que no tiene necesariamente que ver con el cambio climático, tiene que ver con eso que estabas mencionando vos, ¿no? De ir al patio de otro de otro país a producir. Sí, es un poco, así, en rasgos generales, un poco la propuesta de China o de países que emiten mucho, pero porque el consumo no está necesariamente en China, sino porque el consumo está en otro lado, ¿no? Ellos producen muchos productos que se consumen en todo el mundo. Y por eso son emisores, grandes emisores de gases de efecto invernadero, ¿no? Entre otras cosas.
Ahora, ¿qué incidencia tienen ustedes, como científicos como usted, Matilde, o los otros integrantes del panel intergubernamental de cambio climático sobre los gobiernos? Y también una pregunta así bien subjetiva, ¿cómo se sienten, no, desde lo emocional también? Mucha frustración, me imagino, al dar ciertas indicaciones o hacer ciertos diagnósticos y no ser escuchados.
Bueno, justamente, o sea, nuestro rol como científicos en el IPCC es elaborar los documentos que dicen cuál es el estado del conocimiento del cambio climático, cuáles son los impactos y cuáles son las soluciones. Esos documentos los aprueban los gobiernos, los adoptan los gobiernos, o sea, los gobiernos conocen el problema. Ahora, más que eso no podemos hacer, claramente, más que decirles cuál es el problema y cuál es la solución, los científicos no podemos hacer nada. Entonces, realmente sí, depende del momento, en ciertos momentos uno se decepciona bastante, pero en ciertos momentos uno ve cada pequeña acción como puede ir sumando y como en algún momento hay muchas iniciativas para trabajar en pos del planeta y no contaminando de la forma que se está contaminando, entonces a veces uno se agarra de esos, de esas pequeñas impulsos y decir, bueno, algo, a alguien le llegó el mensaje y alguien está haciendo algo bien, ¿no?
Ahora, ¿no le llama a usted la atención que en esta campaña, y no solamente en esta, las anteriores también, estamos hablando de materia política, que no se hable, los candidatos no hablan de esto?
Sí, me llama la atención. Nunca jamás se tocó el tema del cambio climático en una campaña política que yo recuerde en nuestro país, porque siempre hay urgencias, ¿no? Siempre hay otras urgencias y siempre se habla de otros temas. A pesar de que se vino trabajando, ¿no? Con los últimos años se ha venido trabajando en silencio, creo yo, pero se ha generado una ley de cambio climático, se ha trabajado para digamos, hacer las propuestas de Argentina ante el mundo con este tema. Pero nadie, claramente los políticos, no necesariamente lo tienen en su agenda, y yo creo que jamás nadie habló del tema, que yo recuerde.
Sí, también está la ley de bosques sancionada ya hace más de 10 años, pero no se cumple, digamos, no hay un seguimiento, no hay una sanción así que sea ejemplificadora como para desalentar a los empresarios de agropecuarios de que no desmonten más. Digo, que hablamos también la semana pasada en este mismo programa, no hay controles, no hay sanciones, pasa con el tema de la minería también a cielo abierto en nuestro país, entonces es por ahí medio desalentador el tema.
Sí, lamentablemente sí. Claro. Lamentablemente sí, como tantas leyes que no se cumplen en nuestro país.
Claro. Muy bien. Bueno, Matilde, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Así, nuestra última pregunta, de mi parte al menos.
Bueno, lo primero que están haciendo ustedes es difundir el tema. Primero, antes que todo, para que todo el mundo sepa dónde estamos parados. Y como ciudadanos, tratar de pensar que la energía es el principal causante, ¿no? La producción de energía, porque nuestro país se produce energía a través de petróleo principalmente, ¿no? La principal fuente. Entonces, desde el punto de vista del ahorro de energía, ya estamos colaborando. Y el ahorro de energía es desde apagar las luces que no usamos hasta no usar el aire acondicionado cuando es verano exageradamente o lo que fuera.
Claro.
Desde ese trabajo hasta, bueno, tratar de usar menos el auto, tratar de usar medios de transporte públicos. Todo lo que podamos colaborar va a sumar, claramente. Por lo menos nos quedamos tranquilos con nuestra conciencia.
Bien, bien, Matilde. Le agradecemos muchísimo por esta comunicación, por su tiempo. Gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Matilde Rusticuches, doctora en ciencias de la atmósfera. Tiene un montón de otros títulos también. Pero bueno, lo vamos a resumir ahí.